reportero, periodista, columnista, intelectual y escritor mexicano. Querido Héctor de Mauleón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto saludarte.
¿Qué sabemos? ¿Qué sabes que sucedió con el Mayo Zambada realmente? ¿Lo engañaron? ¿Se entregó y no lo dice? Hay versiones en un sentido y en el otro. El presidente de México se queja que no le dan la información. Desde Estados Unidos las cosas son muy escuetas. ¿Cuáles son los datos que tú tienes en este momento en la mano? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene que esté en manos de las autoridades de los Estados Unidos Ismael el Mayo Zambada?
Pues ha sido una catarata de versiones lo que ha ocurrido desde el jueves a la fecha. De esa catarata solamente se pueden extraer unas cuantas nociones, unas cuantas conclusiones, que es el presidente y la secretaria de Seguridad no estaban informados. Se enteraron primero el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, según admitió la propia Rosa Isela Rodríguez, de que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se hallaban en poder de autoridades de Estados Unidos. Cuando ella se enteró, pues ya estaban enterados estos mandos, les había informado la embajada antes que a ella e incluso antes que al presidente. Entonces los agarró completamente en curva la noticia, al punto de que al día siguiente, al aparecer en la mañanera, la secretaria se vio titubeando. Diversas, se iban conociendo una serie de versiones, la última de las cuales la acaba de proporcionar Joan Grillo, el periodista, que dice que al hablar con un miembro del cártel de Sinaloa, le explicó o le contó que fue una trampa de Joaquín Guzmán López que le tendió a su padrino, el Mayo Zambada, para buscar un arreglo con Estados Unidos y que se fingió una cita en la que, según esta versión, también estuvo presente el político Héctor Melesio Cuen, al que asesinaron esa misma noche. Entonces le tienen una trampa, someten a los escoltas del Mayo, según la versión de Joan Grillo, y lo suben a un avión. Probablemente hay un cambio de vuelo después, porque parten de Sinaloa, parten de la zona de Sinaloa. El Mayo había bajado, según esta versión, de la sierra para asistir a una consulta médica y después para reunirse con su ahijado, y es en ese momento que se los llevan. La secretaria de Seguridad ha dicho que ni el gobierno estadounidense y desde luego mucho menos el gobierno mexicano estaban enterados de lo que estaba ocurriendo. Simplemente se fue operando, según esta versión, sobre la marcha, se fueron afinando las cosas, y en ese momento se avisó que Joaquín Guzmán López iba en camino con el Mayo Zambada amarrado y con una bolsa negra en la cabeza. Sí, Carlos.
No, esto puede, digamos que, generar como un efecto inicial una suerte de entrega mucho más general de los territorios de este país a menos cárteles, a menos manos, y en ese sentido una reducción de la violencia, o por el contrario va a desatar la guerra.
Hay un hecho que la propia DEA había informado, y es que el Mayo Zambada estaba inactivo. El Mayo Zambada, aquejado por sus enfermedades, la DEA filtró hace unos meses que tenía un problema muy serio de diabetes, que le había afectado ya los órganos y que estaba, pues, de hecho, retirado con el control de su grupo en manos de uno de sus hijos, el único de ellos que sigue viviendo en el país, porque los otros dos que purgaron condenas están viviendo ya en Estados Unidos, fueron liberados y están viviendo en Estados Unidos. Y entonces la operación de ese grupo estaba, pues, aceitada, repartida en los estados en donde la organización del Mayo Zambada tiene presencia: Baja California, Sonora, desde luego Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, algunos estados del centro y del occidente de México. Y entonces yo no veo que la captura pueda generar un reacomodo dentro de una organización. Sí es cierto que él ya no estaba activo. Lo que puede venir es, llama la atención el hecho de que él se declara inocente, es decir, no hay indicios de que en lo visible hubiera un arreglo para entregarse y dar información, él se declara inocente, se va a un juicio.
Porque ahí te declaras culpable, ¿no? Y
claro, llegas rápido al acuerdo. En este caso, vamos a ver un poco la ruta de lo del Chapo, un juicio en donde pueden venir las nuevas bombas contra los distintos gobiernos, porque lo cierto es que en la entrevista que le hace 14 años Julio Scherer al Mayo Zambada, él le dice que está activo desde los 16 años como narcotraficante. Si uno saca cuentas, está hablando de 1965, 1966 como un narco menor. Pero le toca atravesar entonces, conocer los entretelones de la vida del narcotráfico desde finales del sexenio de Díaz Ordaz, todo Echeverría, todo López Portillo, y luego el momento en el que empiezan a surgir esa generación de narcos de la que forman parte el Chapo Guzmán, el Amado Carrillo, los Arellano Félix, el Azul, Juan José Esparragosa Moreno y él mismo. Y a partir de ese momento, cuando se da la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara, comienza el florecimiento de estas organizaciones. Estamos hablando del sexenio de Salinas. Entonces, el Mayo, pues, no puede explicarse la figura del Mayo si no es con el contubernio de políticos, de militares, de marinos, de policías federales, de policías estatales, de policías judiciales, de policías municipales, etcétera. Entonces el Mayo tiene la película completa de la historia del narcotráfico en México y es por ahí por donde podrían venir nuevas bombas mediáticas, ¿no?
¿Hay un efecto político también de la captura del Mayo?
En términos de que muchos gobernadores deben estar temblando, sí. Yo no sé si tú recuerdas, Carlos, pero tú le hiciste una entrevista cuando era candidato a Rubén Rocha Moya. ¿Sí? Y él te dijo en esa entrevista, no se puede gobernar Sinaloa si uno no se sienta con los señores.
Sí. Tal cual, me acuerdo muy bien.
Pues te está diciendo, ya desde bueno, ahí te y, está planteando.
Y Héctor,
planteando,
Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado, es el archi mega rival político local del gobernador
de Rocha Moya.
Rocha Moya, ¿no? Entonces,
así es.
Vamos a hacer eso por si hiciera falta algún ingrediente, ¿no?
No, claro, no se puede desligar eso. Yo creo que todos los estados donde hay operación del Grupo del Mayo, que más o menos son los que te acabo de enumerar, por ahí me deben faltar un par, debe haber muchísima, muchísima preocupación, pero debe haber muchísima preocupación también de otro lado, porque el Mayo atravesó todos los partidos de todos los colores. Su reinado comenzó con el PRI, pasó por el PAN, pasó por el PRI otra vez, pasó por... Y desde luego estuvo activo sin que nadie lo molestara durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no es solamente que Calderón y que como han estado diciendo últimamente, vaya a estar temblando. Deben estar temblando muchos, pero como atravesó todos esos gobiernos que han ido cambiando los políticos, hay un grupo que no ha cambiado, que es el grupo de los militares. Los generales han sido los mismos, han ido subiendo y los militares son exactamente quienes han atravesado el mismo periodo de actividad del Mayo Zambada. Entonces creo que es una bomba para México. Si se dio una traición, esa es la otra cosa extraña que tiene esta versión, porque si se dio una traición del ahijado del grupo de los Chapitos, tendríamos que estar viendo ya una serie de reacciones violentas en los lugares donde están operando estos grupos, comenzando por el estado de Sinaloa, a donde se enviaron fuerzas de refuerzo para prevenir cualquier cosa. Pero puede haber, si es cierto que fue una traición, pues lo que cabe esperar es que puede haber un sacudimiento muy violento, como ocurrió en 2008 cuando fue traicionado el Mochomo y se culpó a la facción del Chapo, sí, Guzmán, y que comenzó la matanza entre los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa.
Héctor de Moleón, ¿cómo se inscribe todo esto en la narrativa de la campaña presidencial republicana hacia la presidencia de los Estados Unidos? Valga la redundancia. ¿Cómo se inscribe esto en la narrativa de la campaña presidencial del Partido Republicano, de Donald Trump, de su candidato a vicepresidente Vance, y lo que han dicho sobre México y el crimen organizado, considerando pues que el Mayo está en poder de las autoridades de Estados Unidos, pues que ahorita responden al presidente que es del Partido Demócrata?
Pues yo creo que es un empujón tremendo a la campaña de Kamala, porque están demostrando, bueno, hay un antecedente. El antecedente es que el hijo del Chapo estaba en negociaciones desde hace varios meses con la DEA, según declaró la propia Rosa Isela Rodríguez, desde hace varios meses para pactar una entrega. Si este ingrediente se suma a este complejo escenario, pues es un empujón tremendo para los demócratas, porque demostraron que sin disparar un solo tiro, sin mandar soldados, sin bombardear nada, sin cruzar la frontera, pudieron llevarse a los dos líderes de los dos grupos más peligrosos, a los que ellos han señalado como responsables de las 70,000 muertes que están ocurriendo en Estados Unidos cada año a consecuencia del tráfico de fentanilo. Entonces, yo creo que esto es un empujón brutal para los demócratas, que en las encuestas de las últimas semanas han visto cómo están alcanzando, se están cerrando a las posiciones que llevaba Donald Trump.
Muchísimas gracias, Héctor de Mauleón. Qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Te agradezco, Carlos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. El periodista y escritor mexicano Héctor de Mauleón.